Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado. Hace muchos años había una mujer viajando con su bebé en un tren en un país en el norte. Era el invierno y hacía mucho frío, había nieve en el suelo. Y ella preguntó al revisor allí en el vagón sobre la próxima parada o la parada de su pueblo. Y él dijo que era la próxima parada. Entonces ella estaba preparada para bajar del tren. Y pronto se paró el tren allí. Ella bajó con su bebé y el tren se fue. No era su pueblo. Por algún motivo, algo había sucedido y tuvieron que parar el tren allí en el bosque. No era la parada. El revisor le había dicho que su pueblo era la próxima parada y ella pensó, el tren paró y yo estoy aquí en mi pueblo. Era un pueblo pequeño, ella bajó y enseguida se fue al tren. Debido a que hacía mucho frío, soplaba el viento, había mucha nieve, ella murió allí con su bebé en el bosque. La información que ella recibió fue errónea y ella pagó por ello. Y murió con su bebé. La información que recibimos es muy importante en muchos asuntos de la vida. Si vamos al médico, queremos que la información sea una información acertada. ¿Qué información estoy recibiendo en cuanto a mi destino eterno? ¿A quién estoy escuchando? La pregunta sobre todas las preguntas es una pregunta que encontramos en la Biblia. La encontramos en el libro de Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser perdonado? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué información estoy recibiendo? ¿Puedo contestar yo esta pregunta? Es la más importante de todas. El otro día estuve hablando con un chico y él me dijo que tenía que ganar puntos con Dios para poder salvarse, para poder ir al cielo. ¿Cuántos puntos hay que ganar? ¿Tiene él suficientes puntos si se muriera hoy? ¿Todos tienen que ganar los mismos puntos? ¿Qué pasa si uno vive 40 años y el otro 80 años? El de 40 años no tuvo tiempo de ganar los mismos puntos que el de 80 años. ¿Hay que ganar tantos puntos cada año? ¿Hay que tener un 5 para aprobar y entrar? Creo que necesitamos pensar en esto porque este chico me dijo muy seriamente que tenía que ganar puntos para con Dios para ser salvo. No hay nada más importante que mi destino eterno y la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Mi hermana es doctora y ella me contó que antes de una operación que cuenten los instrumentos 3 veces y después de la operación cuenten 3 veces. ¿Por qué? Quieren asegurarse que no han dejado nada en el cuerpo del paciente. No quieren arriesgar una equivocación porque podría ser fatal. No podemos arriesgar una equivocación. En cuanto a nuestro destino eterno, sería fatal a lo largo de toda la eternidad. Muchas veces hablo con gente y les hablo de la salvación de su alma y oigo esta expresión o esta frase muchas veces. No hago mal a nadie. ¿Esto es suficiente? ¿Con solo no hacer mal a nadie gano puntos suficientes? Una persona que cree que esto basta para ser salvo cree lo mismo del chico que me dijo que hay que ganar puntos. Solo en este caso, no ganar puntos negativos. ¿Creemos realmente en verdad que nunca hacemos mal a nadie? ¿Lo creemos? Hablando con uno hace un par de años, me dijo que estaba empatado con Dios. ¿Esto es suficiente? ¿Qué pasa si una persona muere empatada con Dios? Estoy poniendo muchos ejemplos porque es muy común escuchar lo que estoy compartiendo. Y voy a poner uno más. Hace un par de meses yo estaba viajando y estaba en el aeropuerto y me avisaron que mi avión iba a salir tarde. Yo quería llamar a mi esposa, no tenía teléfono móvil. Y uno de los obreros allí en el aeropuerto tenía, yo le pregunté si podía pagarle y si podía utilizar su móvil para llamar a mi esposa. Y él me dijo, con mucho gusto, ayer para él era domingo, este era un lunes, ayer hice unas cosas malas y hoy si le presto a usted el móvil, hago una cosa buena para compensar el mal que yo hice ayer. La Biblia dice que podemos compensar un bien por un mal que hemos hecho. Si ayer pequé, ¿puedo compensarlo hoy haciendo algo bueno? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Yo pensé de esta manera durante muchos años. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde estamos recibiendo nuestra información? En Efesios 2:9 leemos, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie pueda jactarse de lo que haya hecho, para que nadie pueda gloriarse. La Biblia dice rotundamente, claramente, no por obras. En el libro de Tito 3:5 leemos lo siguiente. Él nos salvó. Él nos perdonó. Él nos dio la vida eterna, el billete para ir a la gloria. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos habla muy claramente que la salvación no es por medio de las obras que uno haga. No es por medio de ganar puntos. No es por medio de una balanza. No es por medio de no hacer mal a nadie. No es por medio de estas cosas. No es por medio de lo que dijo este chico, estoy empatado con Dios. Mañana quiero hacer algo bueno para ya no estar empatado. Este no es el camino de la salvación. Una persona que cree que por sus obras que se salvará tiene una idea muy equivocada de la justicia de Dios y tiene una idea muy equivocada de su propia bondad y de su propia pecaminosidad. Dios nos habla muy claramente que la salvación no es por medio de las obras que uno haga. En el libro de Job 10:14 leemos lo siguiente. Si pecara, me lo tomarías en cuenta, y no me absolverías de mi culpa. Si pecara, me lo tomarías en cuenta, y no me absolverías de mi culpa. Job está diciendo, Dios es justo, Dios no va a pasar por alto mi pecado. Dios no tiene una justicia flexible, elástica. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Aunque pensamos que sí, Él va a pasar por alto nuestro pecado. Adán y Eva pecaron una sola vez y sabemos lo que pasó. Dios les juzgó y les echó de su presencia por un solo pecado. La justicia de Dios no es como la nuestra. Y por este motivo no puedo salvarme por mis buenas obras. No puedo salvarme por las buenas obras porque tengo muchos pecados y Dios en su justicia tiene que castigarlos. Dios tiene que juzgarlos. Si alguien te robara a ti y allí en el juzgado el juez escuchando el caso, después le dijera: solo lo has hecho una vez y por lo tanto te dejo sin cargos. Vete en paz. ¿Qué dirías tú? Tú dirías que esto no es justicia, es injusticia. Dios no es injusto. Cuidado con la imagen que tenemos, de que no fabriquemos una imagen de Dios en nuestra mente, de un Dios que no es el Dios verdadero, pero es un Dios injusto, un Dios cómplice con el mal. La Biblia nos dice claramente en Romanos 6:23, la paga del pecado, la pena del pecado, es muerte. La muerte física y después la muerte eterna en el infierno. La Biblia habla de dos clases de muerte. La muerte física, cuando nuestro cuerpo muere, y también la muerte eterna, cuando hay la separación por toda la eternidad de nosotros, de Dios. Y una separación donde pasaremos la eternidad en el infierno y no hay vuelta atrás. La Biblia también nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios. No es algo merecido, no es algo ganado, es un regalo. ¡Qué preciosa esta palabra! La Biblia dice que la vida eterna es un regalo. No es algo que ganemos, que merezcamos, sino que es algo dado gratuito. Si alguien me da un regalo, ellos pagan y yo lo recibo. A mí no me cuesta nada. Es gratis. Es lo mismo con la salvación. Cristo lo pagó cuando murió en la cruz. Él pagó por mis pecados. Había un hombre hace años que se llamaba Daniel, y una noche él tuvo un sueño. Y en este sueño Daniel se veía delante del trono del Todopoderoso en la hora del juicio final. Daniel, le dijo Dios, mirándole de pies a cabeza, en tu vida mortal fuiste siempre justo con tus prójimos. Recordando su vida que había transcurrido, contestó Daniel diciendo, no. Dios le preguntó después, ¿siempre fuiste honrado en tus tratos? Otra vez Daniel tuvo que contestar y decir, no. De nuevo, otra pregunta. ¿Has vivido una vida recta siempre? Recordando su vida con vergüenza, agachó su cabeza y confesó que su vida no había sido una vida recta. Quedó preso del terror y la vergüenza. Pero entonces oyó repentinamente una voz suave y tranquilizante. Levantando tímidamente la cabeza, vio que era la voz de Cristo, que estaba al lado del Padre, y dijo: Padre, todo lo que Daniel ha dicho es verdad, pero yo derramé mi sangre en la cruz para limpiar su pecado. Quiero que pongas en mi cuenta todo lo injusto que ha hecho en el mundo, sus faltas de honradez, sus faltas de rectitud, su pecado. Y Daniel ha confesado su pecado. En arrepentimiento ha puesto su fe en mí. Luego oyó Daniel que Dios decía con voz bondadosa, entra tú en la ciudad de los bienaventurados. Daniel se despertó, pero el temor a la muerte que le había afligido antes desapareció totalmente. Él tenía un abogado. Él tenía uno que había pagado por él. Él tenía un sustituto, alguien que ocupó su lugar en una cruz donde él merecía estar por su pecado. Si tú y yo tuviéramos que contestar estas preguntas como Daniel tuvo que contestarlas en su sueño, y si Dios nos preguntara, Fuiste siempre, Bernabé, siempre justo con tus prójimos, con tus hermanas, con tus amigos. Yo tendría que decir no. Si él nos preguntara o te preguntara a ti, ¿siempre fuiste honrado en tus tratos? Tendríamos que contestar y decir no. ¿Viviste una vida recta? Tendríamos que contestar que no. Si nos preguntara si habíamos mentido, tendríamos que contestar y decir sí, hemos mentido. Si nos preguntara si hemos sido egoístas alguna vez, tendríamos que contestar no solo una vez, sino muchas veces. Y si la lista continuara y nos preguntara acerca del rencor, la amargura, las malas actitudes, el amor propio, el orgullo, el mal genio, la falta de perdón, la amabilidad, tendremos que decir, he pecado, culpable, culpable, culpable. Pero en el sueño Daniel veía que Cristo había pagado por él. Daniel entendía que Cristo había ocupado su puesto en la cruz. Daniel veía que Cristo era su sustituto. ¿No es por medio de hombres? No, es por medio del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en una cruz. Cuando alguien dice, no hago mal a nadie, está mintiendo. Es una mentira. No hay nadie en este mundo que no haya hecho mal, y más de una vez, a gente. Cuando decimos, estoy ganando puntos para con Dios, estamos ignorando nuestro pecado, nuestras faltas, nuestra pecaminosidad. Cuando decimos, no hago mal a nadie, ¿podemos decir que no hacemos mal a Dios? Sí le hemos hecho mal. Sí hemos roto su ley. Hemos quebrantado su ley, no amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos roto su ley cuando no le amamos a él con toda nuestra mente y corazón y fuerzas. Cuando alguien dice, estoy ganando puntos para con Dios, tiene un concepto muy equivocado de su propia bondad y de la santidad y de la justicia de Dios. Solamente basta un pecado para condenarme eternamente al infierno. Yo tengo miles y miles de pecados. David confesó y dijo en los Salmos, tengo más pecados que los cabellos de mi cabeza. Y se dice que en una cabeza hay una media de 140,000. Algunos medios calvos como yo tenemos menos, pero tenemos miles y miles. Y tenemos miles y miles de pecados porque David dijo, son más mis pecados. No es por medio de tu propia bondad, no es por medio de ganar puntos, no es por medio de intentar no hacer mal a nadie. Fallamos muchas veces. Dios en su justicia no puede pasar por alto ni un pecado, pero Dios en su amor condenó a su propio Hijo, envió a su propio Hijo, y allí en la cruz puso nuestro pecado sobre él, y allí en la cruz castigó a su propio Hijo para poder librarnos a nosotros de este juicio venidero. Yo fui invitado una vez por un amigo en el año 1980 de ir a Oregón. Él pagó mi viaje, estuve con él una semana. Él me llevó allí a un río que se llama el río Columbia. Es un río donde los salmones entran del Pacífico. Entran allí para poner sus huevos y luego mueren y luego sus crías vuelven al mar y durante 3 o 4 o 5 años están allí en el Pacífico y después vuelven justo al mismo sitio donde han nacido para poner sus huevos y morir. Han construido una presa allí en el río Columbia. Y había el problema de los salmones, cómo iban a poder entrar y volver. pero han hecho de alguna manera debajo del agua una puerta. Y yo fui abajo y estuve en esta pequeña habitación de cristal. Y yo veía una entrada de quizá 1.5 metros, 2 metros. Y todos los salmones en este río estaban entrando por esta puerta que les daba acceso al río para subir y luego poner sus huevos. Pero solamente había una puerta. No había otra entrada. Y todos los salmones estaban entrando por esta puerta. No había otra. Y miles estaban pasando, estaban entrando. Y qué hermoso ver aquella escena, verlos entrar. Hay solamente una puerta para entrar en el cielo. Es el Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí. Qué hermoso es ver a un pecador entrar por esta puerta y recibir el perdón de sus pecados. Recibir el billete para ir a la gloria y ser salvo. Jesús dijo, yo soy la puerta, no hay otra, no hay otro camino. Él es el único. Si es hermoso ver estos salmones entrando, cuánto más hermoso ver a los pecadores entrar por la puerta de la salvación, quien es el Señor Jesús, y ser salvos. ¿Has entrado tú o estás intentando salvarte por tus propios méritos? Que van a condenarte a la eternidad, porque tú y yo tenemos pecado y Dios no puede pasar por alto el pecado, aunque tengamos méritos, aunque hagamos buenas cosas. Ganar puntos con Dios, pensar de esta manera, es la manera más acertada para terminar en el infierno. No hay salvación en mis méritos. Mis méritos están contaminados por el pecado. Pero hay una puerta, hay un camino, hay una persona, hay una salvación. Y es en el Señor Jesucristo, es una persona quien ocupó mi lugar y tu lugar en la cruz, quien pagó por nosotros. Y al pecador consciente de su culpa, de su justa condenación, al pecador que acuda a Jesús, confesando en arrepentimiento su pecado, poniendo su fe y su vida en las manos de Jesús, Dios le recibe, Dios le perdona, Dios acepta la muerte de su Hijo en lugar de la muerte de este pecador. El tiempo se nos va, pero quisiera animarte a acudir a Jesucristo, la puerta. Confesar en arrepentimiento tu pecado y entregarle tu vida en fe. Y Dios te perdonará, te salvará.
Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame.
Hace muchos años en Canadá hubo una conferencia bíblica y una chica joven de 18 años fue a la conferencia y ella se sentó allí en la primera fila y luego un joven se sentó a su lado que tenía más o menos 19 o 20 años. Ella nunca lo había visto en su vida. Pero ella se fijó en su Biblia. Era una Biblia bien gastada, una Biblia bien usada, una Biblia que una persona había leído mucho. Y ella se fijó en esta Biblia. y dijo, si esta Biblia es la Biblia de este joven, a mí me gustaría casarme con un chico así. Ella sabía, si este joven ama la palabra de Dios así, su vida sería muy diferente. Ella entendía la verdad del refrán que dice, este libro me alejará del pecado o el pecado me alejará de este libro. Ella entendía que un chico con tanto interés en la palabra de Dios sería un buen marido. Su primera preocupación no era si este chico tenía mucho dinero o no. Su primera preocupación no era si era muy guapo o muy inteligente o muy fuerte o lo que fuera. Su primera preocupación era de la relación de este chico con Dios. Y su Biblia demostraba que esta era la primera preocupación de este joven. Ella entendía en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ella deseaba casarse con un joven que tenía la lámpara de Dios, su palabra, para sus pies. La palabra de Dios como luz para su camino, porque ella estaría caminando con él. Quisiera plantearnos una pregunta al pensar en esto. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, en mi vida? Si una persona me conociera bien, ¿se daría cuenta que la palabra de Dios es muy importante para mí o no? ¿Se daría cuenta que yo vivo solo de pan o de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Vivo solo de pan y frijoles o vivo cada día también de lo que sale de la boca de Dios? ¿Me doy cuenta dónde se encuentra la verdadera bendición? En Apocalipsis 1:3 leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Habla aquí de la bienaventuranza, habla aquí de la bendición. No dice el que tenga mucho dinero, o el que sea guapo, o muy fuerte, no. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta chica se casó después con este chico. Allí se conocieron. Y allí la primera impresión para ella era, este chico es un chico de Dios. Él ama al Señor. Y esta es la clase de joven con quien yo quiero casarme. Esta es la clase de vida que realmente vale la pena. Esta es la verdadera bendición. Y se casaron y terminaron en la China como misioneros, y Dios los usó grandemente. Amigo, ¿te das cuenta dónde realmente está la verdadera bendición? Dios aquí está hablándonos, y Dios aquí está diciéndonos dónde se encuentra la verdadera bendición. Mi tiempo se va, quisiera dejar mi teléfono si alguien quisiera hacer una pregunta. 615-451-2979. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.